se ha ido cojeando ligeramente. Bueno, había ingresado Walcott después de esa acción. Marsocas le sienta y da entrada de nuevo a Isaiah Canaan.
Sí,
no descanso en este momento.
Los problemas en la espalda de Walcott seguramente han hecho que sus prestaciones hoy no hayan sido las que nos había mostrado durante toda la temporada.
Sin duda. Cero minutos de...
Se va directamente al vestuario, por cierto, Walcott.
De un jugador clave, como suele ser siempre para Panayotis Larensakis, para Olympiacos.
Sí. 6 minutos.
El año pasado encadenó partidazos en los cuartos, además, precisamente.
Anotan los dos, Ricky Rubio, balón para el Barça, 7-2-7-5. Se ha colocado a 3 con posesión, a 1-0-3 en el reloj. Minutino fue al banquillo, regresa Mustafa Fall. Vuelve a rugir el palo porque ha visto cómo su equipo se acerca en el momento cumbre del encuentro. Ricky para colocar ese servicio desde la lateral, defendido por Canaan. Marca la distancia el equipo arbitral. Aparece la Provítola en la ayuda. Recibe, sin embargo, Billy. Le protege la pelota al argentino para que se mida cara a cara con Williams Goss. La cortina de Billy con bloqueo. Cuidado en ese codo, Billy. En la pintura, el juego de pies de la Provítola buscando una asistencia. Creo que para Billy, que no consigue descolgar. Balón perdido, oportunidad perdida para el Barça.
Madre mía.
Horrible la gestión de esa jugada, creo.
Pues esta era, porque esta...
Tiempo muerto.
Te hace daño lo psicológico.
Sí. A un jugador como la Provítola, precisamente cabizbajo, rumbo al banquillo. 50 segundos, 6 décimas. Palau, Blaugrana, han bajado los decibelios. Después de esa acción bajó el suflé. El marcador, sin embargo, solo coloca a Olympiacos 3 por encima respecto al Barça. 72-75.
Por cierto, ya tenemos final en el derbi de Liverpool. Y no sé si Jürgen Klopp ha dicho adiós a la Premier. Víctor.
El Liverpool, Jürgen Klopp, acaba de decir básicamente, no matemáticamente, obviamente, que han 4 partidos a la Premier League, porque ha perdido en el derbi de Liverpool, en el Goodison Park, 2-0 frente al Everton. Los goles de Braithwaite y de Calvert-Lewin colocan ahora mismo mucho más lejos del descenso al Everton y mucho más lejos del liderato de la Premier al Liverpool. Final del partido, Everton 2, Liverpool 0.
Gracias, Víctor, un abrazo. Un abrazo fuerte para Víctor García. El próximo partido del Liverpool será contra el West Ham, ahora mismo a 3 del Arsenal, con los mismos partidos. Está el Manchester City con 2 menos, a 4 del Arsenal. Por cierto, muchas veces alabamos muchas cosas de la Premier, pero hay otras que no tanto. Yo no me quiero imaginar cómo estaríamos todos si nuestro equipo en la jornada 34 de Liga tuviese 2 partidos menos. La verdad que la gente, si ya está enfadada con el tema de los cambios de horarios y demás, en este sentido creo que aquí sí que las cosas las hacemos mejor, porque hay un montón de equipos que tienen un montón de partidos menos en la Premier. Volvemos a lo de la Euroliga, que estamos en el último minuto, Dani.
Ya regresan los pupilos de Roger Grimau al parque con Abrines, con la Provítola, con Ricky Rubio, con Jabari Parker y con Billy Hernán Gómez. Apura otra vez el sorbo en la pizarra, Georgios Barjokas. Williams Goss, veo a McKissick, veo a Alec Peters, a Isaiah Canaan y a Filip Petrušev. Hecho mucho daño. Canaan y Williams Goss con 15 y 14 puntos respectivamente, los máximos anotadores del encuentro. 12 para Petrušev, 12 para Billy, 11 para Abrines, 11 para Fall, al igual que para Jabari Parker. Mueve la pelota McKissick, la cruza para Williams Goss en campo propio. Buena defensa de Ricky Rubio metiendo el guante izquierdo. Protege el ex del Real Madrid. 40 segundos y bajando. Williams Goss, el pase picado. Petrušev se levanta y falta de Alex Abrines. Intentó auparse en ese salto Petrušev. La asistencia de Williams Goss, salió al cruce Alex Abrines. Cuidado, incluso Isaiah Khan, una posible antideportiva. Se ha hecho mucho daño. Tiene que salir rápidamente el equipo médico de Olympiacos para atender al serbio.
Si es un golpe, bueno, pero si no es un golpe, cuidado.
Está de perfil, está de lado.
Uf. Al caer.
Pues pinta feo eso.
Sí,
¿eh?
Es al caer cuando le hace un gesto raro la rodilla.
Uf, el gesto de dolor es tremendo, ¿eh?
Y esto obviamente va a dilatar el partido, que ya de por sí era largo, ¿eh? Hemos superado las 2 horas.
Sí, con mucho más ritmo en el primer cuarto, pero a partir del segundo yo creo que ya
sí,
todo se ha ralentizado mucho más.
las decisiones arbitrales.
En la tele aún más, porque es verdad que en la radio al final solo necesitas la voz, pero en la tele entiendo que hacemos falta muchas más cosas. El baloncesto y el tenis son los deportes más complicados para ajustar una programación de todos.
El tenis mucho más,
Bueno, y el baloncesto igual, o sea, ayer por ejemplo, no, pero ayer terminó en Madrid a las 10:40. Claro, sí, nosotros teníamos pensada.
Yo te digo. Cómodo,
claro, si pero te digo.
Pasa de las 2 horas.
Nosotros teníamos pensada de las 10:40 a las 11:30 una llamada ayer. Hoy, de las 10:40 a las 11:30 teníamos pensadas 3. Ya hemos desconvocado algunas. Claro, es que es muy difícil.
Sí, sí.
Y en la tele más todavía.
Y en el caso de que haya prórroga, imagínate.
Claro, ¿qué puede pasar?
Hasta 3.
O 5 prórrogas, ¿no? Como el día del EFES. O 4 prórrogas.
El día de EFES me dio tiempo a salir del Palau, a llegar a casa, a cenar y todavía seguía el partido.
Exacto. Yo el día del EFES estaba haciendo el partido del Palau. Acabamos el partido, acabamos las entrevistas, cerramos el Palau, nos fuimos a cenar y estuvimos
acabando de ver el partido. Yo estaba aquí entre los dos.
Tiros libres para Larentzakis con una particular mecánica de tiro. Anota el primero. Larentzakis, de forma reivindicativa, con un gesto ahí vehemente para celebrar ese acierto porque coloca a su equipo más 4. 7-2, 7-6. Larentzakis anotando su primera canasta del encuentro. Es su primer punto. Va con el segundo. Larentzakis asumiendo el riesgo. Anota Larentzakis. 7-2, 7-7, 35 segundos, 9 décimas. Otro tiempo muerto en pista.
Sara, ¿sensaciones?
Bueno, pues que es difícil, porque es difícil que Olympiacos vaya a dejar escapar en los últimos segundos de partido lo que ha conseguido amarrar desde el inicio. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto y en el baloncesto pueden pasar muchas cosas. De momento están muy seguros desde el tiro libre los hombres de Barsocas, pero bueno, veremos. El Barça tiene que aprovechar que tiene a Billy en cancha, además creo que va a salir también Jabari Parker, Ricky, Lapro, Abrines, en fin, son jugadores que son muy ofensivos, son anotadores, pero está complicado.
¿Charlie?
Se trata de sumar rápido puntos, de cualquier forma, ¿no? Sean tiros libres, sea una canasta. Porque es que queda poquito tiempo. Si sumas rápido tendrás tus opciones.
Ahora ya a contrarreloj, ¿eh? Apurando Roger Grimau en esta ocasión la pizarra, al igual que Barsocas. 35 segundos, 9 décimas en el reloj. 72-77 para evitar el primer asalto de esta serie del playoff de cuartos de final de la Euroliga en el Palau, con el factor pista a favor para el Barça, se lo lleve Olympiacos. Pero en el grueso, digamos que en el cómputo global del partido, tengo la sensación que se ha jugado más a lo que ha querido el equipo de Barsocas. Tal vez ha llegado tarde, lo ha hecho de forma inconsistente, a ráfagas, a impulsos, a reones, a oleadas. El cuadro de Roger Grimau. Ricky Rubio levanta la mirada buscando un socio. Aparece en corto Billy Hernán Gómez. Bajan los segundos en el reloj. Ricky con la pelota, la cruza para Billy. Se quedó por el camino. Es Ayakanan. Hay falta sobre Billy, que consigue sacar la personal a Mustafa Fall. Pero nuevamente falla una acción donde debería haber anotado.
Le está faltando suerte a Billy. Le está faltando suerte. Porque sí que es verdad que la posición es perfecta. Siempre saca petróleo y hueco, pero le falta ese toquecito de dedos, ¿no? Para que la pelota entre.
Es que además se repite una y otra vez la misma situación.
Sí.
Con Wright, con Mustafa Fall, que es que no saben controlar ese cambio, ese bloqueo y continuación. Y con todo a favor, bueno, por lo menos ha sacado la falta a Billy, que además está mejorando con respecto al inicio de la temporada sus porcentajes desde el 4-60, aunque hoy lleva un par fallados, pero ha mejorado.
Y otro más, el primero en esta ocasión.
Vaya.
Claro, es que es un mal menor, porque si no anotan Billy en esa situación de canasta, bueno, puedes fallar la adicional, pero ya tienes dos puntos. Ahora, es que antes también falló uno de los dos tiros libres. Ahora ha vuelto a fallar en este caso el primero. Fall al banquillo, vería que expulsado por faltas.
Sí.
Sí, la quinta.
Va a ir con el segundo Billy Hernán Gómez con 29 segundos en el reloj. 7-2, 7-7. Debe anotar este sí o sí. Billy con el segundo, acaba entrando, lloró el balón, pero se coló finalmente. Regresa Vesely, Billy al banquillo, balón para Olympiacos, 7-3, 7-7. Williams Goss jugando para Larentzakis. Atrae la presión de Ricky Rubio. Se lleva un golpe en el rostro. Pide falta. El palo sobre Ricky. Salta la presión otra vez sobre Canan ante. También Alex Abrines pegajoso en los palos. Escapa Canan. La dobla Peters. Juega largo el equipo de Barsocas. Canan vuelve a regatear. En este caso Alex Abrines en la esquina para el triple Larentzakis. Agua balón largo Alex Peters. No consigue retener la pelota, si lo hace Ricky al contragolpe, dos segundos, se la va a jugar de tres, Ricky al hierro. No vale el mate, una mano de Jabari Parker y cómo lo celebra Georgios Barsocas. Se acaba este primer partido del serial de playoff de cuartos de final de la Euroliga. Digamos que con relativa sorpresa, ganó Olympiacos y es que se jugó más a lo que quiso el equipo de Barsocas. Fue un quiero y no puedo del Barça. El segundo asalto el próximo viernes, mismo lugar, a la misma hora, el primero con triunfo heleno en este Barça 75, Olympiacos 77.
Gracias Dani, un abrazo grande.
Abrazo para todos.
11 horas, 11 minutos y bueno, esto va a quedar muy Felipe del Campo, que es la semana que viene, pero es que es lo que es, son las 11 horas, 11 minutos, 11 segundos, así que llamadita a la suerte y resumimos con Sara y con Xavi, venga.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
el 2, el 3, el 6, el 15 y el 35. Sol es el 1 y el 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
el 1799-01799, serie el 14014.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si has oído bien, gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Runner. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza.
Oh,
Venga, vamos a resumir lo que ha sido el partido del día de hoy. Esta derrota del FC Barcelona se le pone la serie complicada. Sara Jiménez, ¿por qué ha perdido hoy el equipo blaugrana?
Bueno, porque en el segundo cuarto ha estado lejos de lo que se esperaba de él. Ha sido un parcial de 17-25 que ha ido ya arrastrando durante la segunda parte. Ahí Olympiacos se ha encontrado cómodo, ha estado anotando en todas las facetas posibles, pues al contraataque, con tiros liberados, con penetraciones, y cuando se ha querido poner en la segunda parte sí que ha tenido buenos momentos, sobre todo en el tercer cuarto el Barça, en los que defensivamente ha subido la intensidad, pero siempre Olympiacos ha respondido con otro parcial. Yo creo que además ofensivamente ha necesitado de más jugadores de los que ha conseguido aportar. Jan Vesely 3 puntos. De hecho, Satoransky tampoco ha anotado. En fin, solo Billy Hernán Gómez 13 puntos. Jabari Parker 13. Pero también algo apagado en la segunda parte. En fin, ha sido un poco hacer cada uno la guerra por su cuenta. Ha faltado, yo creo, trabajo coral, mejor circulación de balón, encontrar mejores opciones. Y bueno, esos tiros liberados, esos rebotes ofensivos, esos balones debajo del aro, hay que meterlos, porque Olympiacos no te perdona. Lo bueno es que con todo eso, con las pérdidas que ha tenido el Barça, que al final han sido 17, cuando estaba promediando 12, solo ha perdido de 2 puntos. Yo creo que es la noticia más positiva, teniendo en cuenta que en un par de días tiene una segunda opción para hacerse fuerte en el Palau, sabiendo que va a tener que sacar algún punto del Pireo, cosa que no va a ser sencilla, pero bueno, paso a paso, lo primero es amarrar el siguiente partido y poner la serie igualada otra vez.
Será complicado, pero no imposible. El viernes te vemos en el...
¿En el Palau?
En el Palau.
Mañana en el Wizzing y el viernes en el Palau.
Ah, o sea, habéis hecho, José Jero y tú habéis hecho 2-2, ¿no?
Exacto. Él hizo ayer el Wizzing y hoy está en el Palau y mañana pues cambiamos.
Pero esta vez vas a hacer el Madrid en Madrid y el Barcelona en Barcelona, ¿no?
Esta vez sí, me apetecía,
esta vez sí, ¿no?
¿Sabes? Me apetecía hacer
claro,
cada uno en su...
Por cambiar.
En
vale,
su ciudad.
Perfecto. Gracias, Sara.
Hasta luego.
Charlie, tu resumen.
Lo ha resumido Sara, perfecto, ¿no? Creo que se presume serie tremenda. Creo que el Barça siempre ha ido con el gancho, con el remolque, con rachas y con fogonazos y sin continuidad en el juego, ¿no? Con los griegos tirando de repertorio, con mucho cambio defensivo, con intensidad, sabiendo jugar este tipo de partidos y, bueno, pues jugadores out para el Barça demasiados, ¿no? Jan Vesely, la Provítola, poquito de Ricky Rubio salvo al final, así es complicado, ¿no? Y sobre todo cosas que corregir, porque esto no para, esto cambia, y sobre todo a ver, ¿no? El factor psicológico en la serie, ya sabemos que es igual perder de 1 que de 30, pero cuando te rompen ese factor cancha, bueno, pues puede hacer que la serie cambie, así que pelea tremenda la que se ha visto, Parra.
Hoy, por cierto, y ya cierro contigo, Charlie, hemos escuchado sí a un hombre que es historia de nuestro baloncesto, que es Jordi Fernández, si no me corriges, que uh-huh, ya sí es nuevo entrenador de un equipo NBA, algo que no había pasado nunca, y hoy, pues no sé si decir que ha sido la presentación, pero bueno, en el canal de Twitch de su franquicia ha hablado y lo podemos escuchar.
Sí. Bueno, primero de todo es un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante, como he dicho antes, y simplemente pues poder mostrar a los jóvenes entrenadores y evidentemente a todos los entrenadores que creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? Y un camino para cada uno. Yo puedo decir que he tenido fortuna, pero a la vez he disfrutado mucho el camino aquí en la NBA y en este país.
¡Qué honor, Charlie!
Pues sí, es que yo creo que no somos conscientes, ¿no?, de lo que se está consiguiendo aquí para el baloncesto. Después de ganar tantas cosas, faltaban poquitas cosas que derribar y bueno, pues esta es una más, ¿no? Ya un técnico español en una franquicia, en los Nets, es un tío que se lo ha currado, que lo va a hacer bien seguro, que es un gran tipo y bueno, pues suerte para Jordi, ¿no? Yo creo que ese bronce con Canadá le sirvió para que se le reconociera por fin su trabajo, para que se le diera ese reconocimiento público y bueno, pues tras casi años persiguiendo su sueño, hoy es ya sí o sí su sueño conseguido, Pablo.
Gracias, Charlie, un abrazo muy grande.
Abrazo, buenas noches a
21
todos.
21 sobre las 11, antes de cerrar el día en el Mutua Madrid Open, creo que estás con una protagonista más, ¿no? Escarabajano.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, yo estoy muy feliz porque tengo a mi lado a una protagonista que me gusta mucho ver aquí en Madrid, porque cada vez que la veo suele tener una sonrisa en la cara y es el vivo ejemplo del trabajo, del sacrificio y, ¿por qué no?, del talento. Encima ha ganado hoy en su debut ante Bernarda Pera, la estadounidense, y se ha metido en segunda ronda de su Mutua Madrid Open, que sé que también le tiene mucho cariño este torneo. Sara Sorribes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Contenta, has debutado esta mañana, has ganado, estás en segunda ronda de un torneo, como decíamos, muy especial para ti, para todos los españoles, pero a ti, para ti, que has hecho grandes cosas también en este torneo, pues imagino que feliz por el debut y por lo que viene, ¿no?
Sí, muy feliz. Creo que ha sido un partido muy completo, un partido muy complicado. Ella tiene muy, muy buenos tiros y, bueno, contenta de haber sabido solucionarlo, de haber sabido solventar situaciones difíciles y feliz de poder jugar mañana otra vez.
Estamos en los primeros días, pero hay mucha gente ya en el Mutua Madrid Open. Has jugado también con sol encima, buen tiempo. Me imagino que el ambiente aquí es tremendo, ¿no?, para jugar.
Sí, la verdad que es una maravilla. Contenta de poder jugar con este ambiente, con el público a mi favor. Ha sido, pues eso, un partido súper emocionante y ojalá el de mañana vuelva a serlo.
Dicho lo cual, ahora viene, hay que jugar ya en pistas buenas. Viene el Vitolina también, que es un pedazo de rival. Nunca te has enfrentado a ella. Si no he mirado mal los datos, ¿qué esperas del partido?
Bueno, sé que va a ser un partido difícil. Justo ahora venía a hablar con Anabel y Anabel es una jugadora que siempre me ha dicho, ostras, que le parecía muy, muy buena. Creo que, pues eso, que tiene muchísimo nivel y, bueno, será un partido complicado. Yo intentaré hacer lo mío, a estar el tiempo que pueda en pista para seguir sumando y ojalá tener mis opciones.
Te veo muy feliz y me alegro un montón, pero te tengo que preguntar también por una persona a la que conoces muy bien y que no está tan feliz. Hoy Paula se ha despedido del torneo y preguntada por si se está desenamorando del tenis, ha llegado a decir que esa es la pregunta clave y que le está costando mucho levantarse después de todo lo que está viviendo. Tú que la conoces bien, imagino que obviamente muy preocupada también por ella, y no sé si hablas mucho con ella y cómo la ves.
Bueno, imagino que es un momento complicado. Creo que también el partido de hoy era difícil. Jessica está jugando muy, muy bien. Creo que viene haciendo un año muy bueno y, bueno, ojalá le pueda dar la vuelta a la situación.
Tú has pasado por lesiones muy complicadas también y no sé si has tenido también algún momento de desencantarte del tenis o no.
Bueno, creo que se pasa momentos difíciles, creo que es complicado, pero bueno, es importante mantener la calma, saber que esos momentos existen en la carrera de un deportista y, bueno, y que lo importante es mirar hacia adelante, sobre todo en el día a día.
Pues el día a día, mañana nos depara un partidazo a partir de las 11 de la mañana. Mucha suerte y hablamos después de segunda ronda, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ay, pues mira, esa conexión con José Luis Álvarez Escarabajano muy oportuna, con Sara Sorribes. No sé si sigue por ahí JL. No, pues mira, creo que hemos perdido justo la comunicación en el momento, no sé si ideal, pero por lo menos en un momento en el que nos ha permitido escuchar a Sara Sorribes en directo en la sintonía de la Radio del Deporte. Una última reflexión antes de marcharnos y dejar paso a Pedro Pablo Parrado, que va a hablar largo y tendido sobre todo el asunto Xavi, es la de Dani García Lara, el comentarista de Marcador Europeo y el comentarista de Marcador, sobre asuntos del FC Barcelona. Dani, ¿a ti qué te parece esto que hemos visto en el día de hoy? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues me imagino que como mucha gente, ¿no?, sorprendido, sobre todo por la cantidad de veces que reiteradamente había dicho que no iba a continuar y todo hacía presagiar que si de alguna forma cambiaba de opinión era porque tenía opciones o de ganar algún título o de luchar por la Liga o de meterse en semifinales de Champions, ¿no? Y ninguna de esas circunstancias se ha dado. Imagino que la valoración de Joan Laporta con la Junta Directiva y el director deportivo Deco, pues habrá sido, pues, analizando un poco, pues, todos los chicos jóvenes que han salido, la gestión del vestuario, quizá el equipo, la mejoría que ha tenido desde que dijo que se marchaba, y me imagino que todo irá enfocado en ese aspecto, pero indudablemente a mí me sorprende, sobre todo cuando uno dice, pues eso, tantas veces que no va a continuar en un sitio y al final pues cambia de opinión, pues bueno, pues seguramente motivos tendrá, ¿no? A mí ya tengo que me ha sorprendido y mucho, yo no me lo esperaba que continuase. Y bueno, pues habrá entendido que es la mejor postura para el FC Barcelona.
Gracias, Dani, un abrazo muy grande. Bueno, pues hasta aquí llega este marcador de Radio Marca, el marcador de la Radio del Deporte. Xavi se queda. Pues sí, se queda Xavi después de decir que es imposible entrenar al Barça por la presión que hay, que el que viniera iba a sufrir, después de decir también por supuesto, que éramos muy pesados los periodistas y que era impertinente preguntarle sobre si iba a poder cambiar de opinión. Xavi sigue. A mí, sinceramente, me parece que cuando tú dices que te vas, te tienes que ir. A partir de aquí, ahora borrón y cuenta nueva y habrá que valorar a Xavi, ya no por que hacer una salida a medias, sino por lo que haga de aquí a que termine su etapa como entrenador del Barça, que ojalá sean muchos años, porque Xavi es una leyenda y yo creo, estoy con David Sánchez, creo que no es tan mal entrenador como se anda diciendo. Bueno, pues ahora goles con Pedro Pablo Parrado, mañana a las 7 de la tarde, más deporte, más fútbol, más análisis y por supuesto más baloncesto a las 9 con ese partidazo del Real Madrid. Gracias a Dani López Cantaor, a nuestro jefe de la producción audiovisual X Víctor y a todo el equipo de producción, con Pablo Ville y con Marcos Bernat al frente. Mañana más. Chao.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Da la sensación, amigos míos, que Xavi ha escuchado el otro día al Bernabéu. Vamos a ver si ahora resulta que es más madridista que nadie el bueno de Xavi Hernández, el técnico del Barça. La gente gritándole, Xavi, quédate. Y le hizo caso al madridismo. Y va a seguir, porque se lo ha dicho el Bernabéu. ¿A que no habías caído en esto? Pues es una lectura que tiene la continuidad de Xavi al frente del Barcelona. A mí me da pena lo que está pasando porque esto me parece impresentable. Es una chapuza por parte de Xavi, por parte del Barcelona y por parte de Laporta. Estas cosas, llevo tiempo diciéndolo. Se quedan en casa, en petit comité, se habla de la situación. Que tengo mucha presión, que tengo que liberarme, que tengo que decirle al vestuario para intentar que liberarles de la presión que tienen. Bueno, pues que me voy a ir el 30 de junio. Pero esto no es un problema de Xavi. Xavi está bien con el vestuario. Los jugadores quieren a Xavi, quieren que siga, y es lo mejor del Barcelona. Antes que Márquez, me quedo mil veces siempre con Xavi, lo tengo claro. Para que venga un técnico del montón que nadie conoce y que desconoce la Liga Española, y el entramado del Barça, que se quede Xavi. ¿Que tiene que ir mejorando? Sí. ¿Que le ha venido grande a lo mejor en su momento su aterrizaje en el Barça? Es posible, puede ser. Pero entrenando se aprende. Y además, hay una generación brillante de jugadores de la nueva ola que tiene que aprovechar Xavi, que los está poniendo en el escaparate. Y eso es bueno. Y debe seguir. Ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué Xavi, de estar convencido de que lo iba a dejar en este mes de junio, ahora dice que sigue un año más, que es el que le queda de verdad de contrato? Tema deportivo, tema económico, no hay dinero, no se puede tener a nadie de algún peso pesado que estaba en la mente de Laporta. ¿Por qué quiere que siga ahora Xavi cuando muchos de su entorno estaban diciendo que no tenía talla para entrenar al Barça? Y eso llegó en su momento a los oídos del técnico del Barça. Por eso quería marcharse, porque veía que nadie quería en su trabajo. Vamos, que había mucho fuego amigo que quería disparar y quería dinamitar el futuro de Xavi como entrenador. Hoy, después de una reunión, una cumbre, en casa de Laporta, en la Diagonal, Deco, Boya, del aparato deportivo, la sonrisa Juste, el palmero Masip y también el ideólogo Alejandro Echeverría, hablando del futuro de Xavi. Y llega a la conclusión, uno pensaba, podía a lo mejor ser un tema económico, de resolver el finiquito, y como no hay un duro, bueno, pues lo mejor era que siguiese Xavi. Pero Xavi debe seguir porque tiene un proyecto en la cabeza, tiene jugadores, hay una base para hacer un proyecto interesante. Si hay que vender, hay que vender algo de los pesos pesados ya, de los veteranos del Binac, que podían todavía tener mercado, que no se le ocurra vender a Yamal, aunque sea por 200 millones, porque el futuro pasa por estos jugadores. Y Lamine Yamal es una estrella con presente y con futuro. Que nadie se engañe. Pero bueno, esta es la gran noticia del día. Es un jugador, ha sido lo mejor que ha habido en este país. Yo le respeto a Xavi por lo que ha representado, no solamente para el barcelonismo, sino para el fútbol español y para la selección española. Hemos ganado un Mundial. Xavi era el que manejaba los hilos de esa selección. Era bueno, todo hay que decirlo. Y yo le respeto. Y me gusta su discurso, aunque algunos le llamen llorón. Pero bueno, sabe hacerlo también. Me gusta su discurso cuando aparece ante los periodistas, aunque solamente le sobra eso de llorar tanto. Una vez que logre mejorarlo, no habría ningún tipo de problemas. Así está el patio. Vamos a manejar esta situación en los próximos minutos en sintonía de goles. ¿Por qué se queda Xavi? Esto es el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles. La hora de Pedro Pablo Parrado. Goles. Simplemente periodismo. De etiqueta.
Don Gabriel Masferrol. Aquí está. Una de las voces autorizadas del barcelonismo esta noche en sintonía de goles. Querido Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas.
Buenas noches. Bueno, autorizadas no, ¿eh?
Para mí siempre ha sido autorizado para hablar del Barça. Porque tienes la libertad de poder decir lo que te dé la gana.
Eso sí es cierto, eso sí es cierto.
Y eso no tiene precio en estos tiempos que corren, querido Masferrol. Bueno, vamos a empezar con lo de esta misma noche, lo de Xavi, la continuidad de Xavi.
Bueno, esto ya me recuerda a la carta del presidente del gobierno, ¿no?
Pues algo parecido, ¿no?
Sí, que sí, bueno, no lo sé. Yo pensaba que Xavi se iría, yo estaba convencido, pero bueno, no lo sé. En el Barça es como el mago Pop. Ya todo puede pasar.
¿Te ha sorprendido esta decisión de esta misma noche de que siga Xavi una temporada más, que es el año de contrato que le quedaba?
Bueno, vamos a ver, yo creía que cuando tomó la decisión pues la mantendría firme.
Claro, porque tú imagínate la imagen que se dio. Estamos hablando de Xavi y estamos hablando del Barcelona. Y que pasen estas cosas no lo entiende nadie. Masferrol.
No, yo tampoco. Yo de hecho también he hablado con él y bueno, pues parecía firme y tal, pero supongo que deben haber cosas que yo no sé y que ellos sí saben o que Xavi ha valorado y bueno, ha tomado una decisión que vaya, yo no a mí personalmente no me agrada, pero no por nada, ¿no? Porque pienso que cuando uno dice que se va, pues se va.
Pues claro, bueno, se va por la puerta grande, que no era normal, claro, haber dicho eso. Meses antes, claro, de que acabase la competición, se espera a que termine la competición en el mes de junio y internamente se puede hablar de este tema, pero punto, no trasciende. Es que tú imagínate la imagen que da ahora mismo Barcelona y el propio Xavi. ¿Cómo queda Xavi?
Sí, a mí me sabe mucho más mal por Xavi que por el Barcelona.
Eso está claro.
Porque Laporta y es como es, o sea, que es absolutamente imprevisible y hoy aquí te pillo, aquí te mato. Y así nos va.
Está muy mala cosa en el Barcelona, en lo que está haciendo Laporta, yo no sé. Yo creo que sigue anestesiado el culé, porque no protesta nadie, parece que están de acuerdo con todas las decisiones que se toman, y al final, bueno, ¿y ahora qué? Sin Liga, bueno, sin Champions, escúchame, sin nada.
Bueno, realmente hay factores que aunque no se cuentan, pero que sí son ciertos, inmovilizan o silencian el culerismo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de jugar en Montjuic, de no jugar en el Camp Nou, lo que ha provocado es que la mayoría de abonados del Camp Nou no vayan a Montjuic.
Claro, eso es verdad.
La mayoría de socios, la mayoría de espectadores que van a Montjuic no son socios de Barcelona. Son muchos turistas, hay algunos socios, pero aquello de la pañolada blanca o de los pitos y tal...
De eso se aprovecha la puerta, de que están en el cine de Montjuic.
Claro, yo creo que a él, mientras dure el mandato, le encantaría que el estadio no se inaugurara.
Mira, anoche hablaba con Freixa y me decía que si ahora mismo hubiera elecciones, la gente seguiría, el culé seguiría votando a la puerta.
No, yo creo que no. Yo creo que no.
O sea, ya no.
No,
yo creo que lo más inteligente, hombre, después de lo que está pasando, por favor.
No, hombre, no se puede hacer una afirmación así. A Toni Freixa yo creo que ha pasado tres pueblos. Es decir, si hubiera elecciones, en primer lugar, habría que ver qué
candidatos, cuál, ¿no?
Claro, qué alternativas hay. Y yo creo que alternativas las hay, y buenas y potentes.
Por ejemplo, dime alguna.
No lo voy a decir. ¿Eh? No lo voy a decir. Esto sí que no lo voy a decir.
Víctor Font se sigue preparando. ¿Quiere ser presidente del Barça?
Bueno, él no lo ha negado nunca. Y es un hombre que lo lleva preparando y lleva trabajando mucho tiempo.
Ahora, ¿tú crees que puede seguir siendo una sociedad deportiva el Barça? ¿O no tiene más remedio que convertirse en sociedad anónima?
No, yo creo que hay muchas opciones. Hay opciones si se hacen las cosas bien. Ajá. Pero hay primero hay que ganar las elecciones y luego llevar un plan muy bien elaborado. Y eso es lo que se está trabajando, Es decir, lo que es imposible en estos momentos es convocar una moción de censura, porque precisamente por esto, porque una moción de censura necesitas 2 semanas. En 2 semanas, y más no jugando en el Camp Nou, es imposible recoger las 15.000 firmas que necesitas.
Claro, es muy difícil.
Esto sería una pérdida de tiempo y una estupidez por parte de cualquiera. Por lo tanto, habrá que esperar o que explote o que se acabe el mandato de Laporta.
Todavía le queda un año y pico más, me parece, ¿no? Hasta el 26.
Sí. Bueno, y así nos va. Y cada día que pasa, pues el agujero es más hondo, ¿no?
Pero tú imagínate, se habla de 3.000 millones o 4.000 millones de deuda, escúchame.
Pero estas cosas tienen solución. Estas cosas, aunque parezca imposible, tienen solución. Solución a largo plazo.
Voy a largo plazo.
No hay nadie que llegue con una varita mágica y lo solucione en 24 horas.
Date cuenta que los acreedores, los fondos de inversión que pusieron dinero, Goldman Sachs, por ejemplo, va a pedir dinero. ¿Y cómo se lo vas a pagar? Al final...
No, Goldman Sachs no va a pedir dinero. Se va a quedar con el estadio.
Pues ya está. Pues fíjate tú.
Es mucho más fácil.
Al final vas a caer en manos de los americanos. Esto sí que tendría gracia, Bafurrol. Escúchame.
No,
a lo mejor hay que aprender inglés ya.
Sí, bueno, hay muchos otros clubes que ya lo hablan.
Pero muchos, casi todos.
Y algunos hablan hasta chino.
Y hasta chino también. Bueno, Bafurrol, entonces esperamos acontecimientos a ver qué hay que hacer ahora. Cuando ya está todo perdido, con Xavi, bueno, que dice que sí va a seguir en el Barcelona. A ver.
Bueno, pues yo a Xavi pues tengo una buena amistad con él, personal. Le respeto y pienso que sí ha tomado esta decisión, porque creo que la habrá tomado él. Debe tener sus razones y yo las respeto. Yo no lo hubiera hecho así, pero lo respeto.
Pues nada, seguiremos en contacto. Seguiremos
de todas maneras, déjame que os diga una cosa. Era Xavi o Márquez, no había otras opciones.
Hombre, yo me quedo con Xavi siempre, ya te lo digo,
claro,
ya.
Vamos. Entre Xavi y Márquez, o sea, es que no hay color. O sea, a mí me pone a Márquez de entrenador, de primer entrenador, o sea, apaga y vámonos, porque ya sería el colmo. Y o sea, que entre Xavi y Márquez me quedo con Xavi.
¿Te gusta la muchachada, la nueva ola que hay, que apareció en escena?
¿La perdón?
La nueva ola que hay de jugadores.
Son buenísimos, La lástima es que el entorno no favorezca. Pero los chicos jóvenes que están subiendo son buenísimos. Todo el mundo habla de Lamin, que sí, yo creo que es muy, muy, muy bueno. Además, es un chaval humilde, es un chaval que no hace tonterías.
¿Tú crees que si llega una oferta de 200 millones le vendería al Barça ahora mismo o no?
Yo de Laporta y yo no creo nada y creo todo, ¿no?
Es capaz de vender Montjuic. No, aunque no sea suyo.
Porque... No, pero el Barcelona tiene muy buenos jugadores ahora.
Claro, joder, que los tiene, es verdad.
Se puede hacer una camada. Hombre, yo que sí me vendería en alguno de los que son un poco más veteranos.
Frenkie de Jong, Gundogan, claro, uno de estos, Lewandowski claro, también.
Sí, ¿eh? Sí, claro, claro, todos estos. Todos estos. Para mí estos me sobran, yo empezaría de cero, empezaría con los chavales jóvenes.
Así hay que ser valiente, sí señor, estoy de acuerdo contigo. Pues nada, estaremos en contacto, querido Pafurrol, ¿de acuerdo?
Bueno, que os vaya muy bien, perdonadme el retraso, pero
no te preocupes.
He llegado de viaje y no doy para más.
Un abrazo fuerte y gracias por estar en goles, cuídate.
A vosotros.
Hasta pronto. Chao. Bueno, aquí está Roberto Gómez en sintonía de goles. Don Roberto, ¿cómo estás?
Pedro, muy buenas noches.
Bueno, bien, ¿cómo está el patio? Vamos a empezar con lo de Xavi, si te parece.
Bueno, lo de Xavi, para mí una decepción tremenda de Xavi. Se ha muerto como entrenador. Alguien que anuncia que al final de temporada, y lo dice tan convencido en una rueda de prensa, y luego cambia de opinión, pues la verdad es que no entiendo. O sea, muchas explicaciones tiene que dar. Lo primero que tiene que tener un entrenador es ser coherente. Claro. Él dijo al final de temporada, dejo. Es más, nos conmovió a todos porque nos ha transmitido la impresión de que emocionalmente...
Sí, estaba tocado.
Estaba tocado.
Pero esa cosa no se modifica de esa manera los cuatro vientos. Claro, cuando podían dejarlo a nivel interno, lo que fuese, y al final se tuvo la decisión en el mes de junio. Claro, pero no se entera nadie. Punto.
Tuvimos todos, por lo menos yo, una empatía total ante una persona que se siente agobiada, preocupada y que todo nos transmitió él, que estaba al borde, indudablemente, de una crisis emocional muy fuerte, y ahora resulta que pasado dos meses, tres meses, ahora dice que sí, que la verdad que como entrenador, pues muy poca palabra.
Una chapuza, Roberto, eso es una chapuza.
Es una cosa.
Pero con mayúsculas, de verdad.
Bueno, yo no sé con qué cara entrará al vestuario.
Claro,
soy jugador y digo, y este señor es el que a mí, que un día dice una cosa y otro día otra.
¿Qué ha tenido que pasar, Roberto, para que siga siendo entrenador del Barcelona?
Ocupa el año de contrato que le queda.
Porque el Barcelona problema no, económico, problema no, de, que, Pedro, de que es mejor tener a Xavi que no fichar a nadie de nada, fuera.
Que el Barcelona no ha encontrado a nadie que viniera.
Ajá, así de claro.
Que nadie que el Barcelona quería ha decidido venir y ya está.
Eso es una explicación, Roberto.
Ahora, porque además a nivel deportivo es que es un desastre. Te mete cuatro el PSG, te mete cuatro, ¿quién le metió también cuatro? El Real Madrid le pega el otro día un repaso. O sea, es una vergüenza, una vergüenza. Pero en fin, estas cosas con estos bueyes, como decía mi pobre padre, tenemos que arar.
Ay, bueno, Roberto, vamos a ver. Mañana se reúne la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.
Sí.
Tengo la sensación de que no va a inhabilitar porque no puede hacerlo esta Comisión Directiva, si el TAD, pero en este caso podría suspender de sus funciones a Pedro Rocha. Esto abriría otra vez la puerta a unas nuevas elecciones. ¿Cómo quedaría esto? A ver.
No, yo las noticias que yo tengo, indudablemente, que se le va a apartar a él y a alguno más de la Federación Española. No sé la palabra, no quiero utilizar la palabra, suspender, inhabilitar.
Sí, creo que suspender va a ser el lenguaje que se va a utilizar.
Yo no
creo que haya intervención, como dicen algunos, escúchame, no, del gobierno, de acuerdo con la FIFA.
A mí me parecería...
No puede haber intervención política en la Federación Española de Fútbol.
Sí, se me quedaría la cara de vergüenza a mí como aficionado y, bueno, y como periodista, como todo, que la FIFA interviniese, bueno, que no lo va a hacer, y que el gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto, no sabemos si el lunes va a seguir de presidente o no.
Eso
va a seguir
parece,
de presidente.
¿No? Me ha sorprendido un poco, o sea, el comunicado.
Pero qué gobierno,
el
gobierno con la que cae, tiene que... A mí me parecería, de verdad, y que no haya elecciones, me parece una golfada. O sea, que no se repitan. Primero que no...
Vamos a suponer, Roberto, que se repitan las elecciones. Vamos a ver. Ahora mismo, presidente de la gestora está, creo que del AMBO, ¿no? El de la Navarra.
Me da lo mismo el que esté. Bueno, es más de lo mismo.
Imagino que tendrá que convocar elecciones. Porque
elecciones...
Roberto, la ley te exige que haya que terminar cumplir el mandato que tenía Rubiales.
Claro, vale. Entonces por eso...
Entonces tiene que haber unas elecciones ya.
Claro, si esas elecciones se hacen, que se harían... y que hay tiempo suficiente, porque en un principio estaba previsto para el 4 de junio que se celebrasen estas, que manipuló, que han sido una chapuza, que el día que yo cuente lo que ha pasado en esas elecciones, que cogieron 22 votos, que se los pusieron el nombre de Salvador Gomar por si Herrera tenía 21 y se impugnaba.
O sea que los apartaron esos votos, los 22, los apartaron,
el otro día, ¿no? Una chapuza impresentable, o sea, una adulteración, una falta de ética, de moral, por parte de los que estaban custodiando de la Junta Electoral, que sea vergonzoso, pero vamos, que no se repitan las elecciones, me parece una golfada, o sea, que no se repitan.
No, debe repetirse, vamos, tiene que haber elecciones por ley, o sea, tiene que haber por ley,
la ley dice que el mandato de Rubiales tiene que acabar, y para eso tiene que convocarse una asamblea, que es la actual, que es indudablemente. Ahora, si el gobierno interviene y disuelve, bueno, esto sería...
No, eso es un escándalo en todo el mundo, escúchame, Roberto.
Esto
escándalo mundial.
No, escándalo, esto es la mayor vergüenza. O sea, yo estoy, avergonzado solamente con pensar que el gobierno interviene. ¿Pero qué gobierno? Si no sabemos, si el gobierno en estos momentos no sabe Pedro Sánchez si va a seguir y el gobierno va a tomar esta decisión,
no creo que la tome, de verdad, una vergüenza. No creo que la tome. Pero bueno, mañana seguiremos de cerca esta noticia.
No, mañana vamos a seguir y mañana vamos a abrir también el programa, Pedro.
Seguro que sí. Roberto, cuídate. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Quiero una napolitana... Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Marca y Radio Marca te invitan al Mutua Madrid Open. Podrás asistir gratis, si sigues hoy de bien gratis, a todos los partidos del torneo, incluyendo las semifinales y la final. ¿Qué tienes que hacer para conseguir tu entrada? Pues entra ya en encuentratusitio.marca.com y elige uno de los asientos de la caja mágica premiados. No lo olvides, encuentratusitio.marca.com.
Don Antonio Guijarro, Barcelona, buenas noches, buena nit.
Buenas nit, buenas noches.
Ay, amigo mío, cómo cambian las cosas y cómo cambian las historias del Barcelona cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada vez, en fin. Xavi cumplirá el año de contrato. A ver, ¿cómo se le puede explicar a la people de goles, a los culés, que Xavi va a seguir un año más, que es el año que tiene de contrato con el Barcelona?
Pues a mí me siguen insistiendo que todo este tema es todo por tema económico. Que en el fondo hay un tema económico que hay que salvar. Y hay un dinero que me imagino que se le debe a Xavi. Y
a Xavi se le debe, creo que 5 millones de euros que adelantó él cuando ficha por el Barça.
Sí.
Bien.
Y posiblemente, a lo mejor, también es posible que deban algo al staff.
No, seguro que hay un problema económico. Vamos a ver, si una de las razones por las que puede seguir Xavi es que tiene detrás mucha gente, que ahora tiene que, de alguna manera, va a tener que limpiar ese equipo que tiene de muchas personas. Igual sobran dos o tres personas. No, eso ha sido una de las exigencias. Además de la Supercopa y además del fair play financiero, que tiene lo que tiene para fichar. Pero económicamente, vamos a ver. Xavi tiene un año más de contrato. Xavi dijo que no quería continuar a partir del mes de junio. Xavi, a pesar de su decisión de marcharse, ¿le ha exigido al Barça que le pague todo el contrato que tiene o no?
Esa es la duda que tenemos en estos momentos. Si le ha exigido ese contrato. Si se lo ha exigido, entiendo perfectamente que el club le haya dicho, vale, pues tú te continúas y cumples el contrato y se te paga y no hay ningún problema. Porque si lo quiere exigir una vez que ya ha dicho públicamente que se quiere marchar, no tiene ningún sentido. Si tú renuncias, no te están tirando. Por lo tanto, si no te tiran, tú no tienes derecho a cobrar el próximo año.
Porque aquí hay que explicarle
la de tres,
a la gente muchas cosas. Vamos a ver. Esta decisión es de mutuo acuerdo entre Xavi y el Barcelona. Esta decisión la toma Xavi de forma unilateral, habla con el presidente y con la gente que tiene que hablar, en este caso el responsable deportivo que es Deco, y llega a la conclusión después de ese partido frente al Villarreal, que lo mejor para el Barça, para liberar la presión del equipo, es que él anuncie su retirada, algo que me parece impresentable y una auténtica chapuza. Antonio.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
O sea, es inexplicable que pase esto en un equipo como el Barcelona, escúchame.
Claro, y esto lo dijimos en su momento, además no tiene ninguna lógica, porque si tú estás diciendo de que viene la nueva era, que cuentas con los chavales, que Xavi está haciendo un trabajo fantástico con los más jóvenes de la cantera, que se está arriesgando, los está poniendo y están demostrando que valen para el futuro, pues tú es ilógico que digas que, bueno, le acepto esta historia a Xavi porque es una leyenda. ¿Es que Koeman no es una leyenda o qué?
Pues y claro, con Koeman no se tuvo tanto miramiento que con Xavi. También mereció otro trato distinto y diferente, efectivamente.
Efectivamente. Pero aquí hay una cosa muy clara. Xavi Hernández monta todo este tinglao, dice que se marcha por activa y por pasiva. Y ahora dice que se queda. Pero ahora queda, ante la opinión pública, queda como un tío sin palabra.
No, queda como un calzonazo, escúchame. Claro, en manos de la Porta, pues es que y en manos de lo que decida, en este caso, el presidente del Barça y su clan de amigos. Pero bueno, vamos a ir por partes y vamos a intentar explicar las cosas. A ver, vamos a escuchar lo que decía Xavi cuando anuncia que termina su contrato, que se va en junio.
M'agradaria anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Crec que la situació mereix un canvi de rumb.
En catalán, pero se le entiende bien, Antonio.
Sí, perfectamente.
Bueno, otro
que quiere un cambio de aire, claro, y que claro. Quiere ha tomado esa determinación, que otra... no tiene ningún sentido cuando él estaba emocionado y estaba contento de estar entrenando en el Barcelona.
Otra aparición en escena. A ver, cuando dice que toma esta decisión porque es lo mejor que puede hacer para el Barcelona.
Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica. No quiero ser un problema para el Barça, es lo último que quiero ser. Todo lo contrario, quiero ser una solución y pienso que todavía puedo ser una gran solución de aquí a junio. Tengo la sensación de que hago lo correcto. Si eso es sentirte liberado, pues también. Creo que el club necesita un cambio de rumbo, un cambio de dinámica.
Y después del triunfo en París sigue diciendo lo mismo, que no cambia su decisión.
Ahora si te tientan, estás más cerca de decir que sí, sigo, que cambie de opinión en momentos como estos.
No,
si te tientan
como
un poquito la Porta y Juste y tal, y Deco.
No. Momento de disfrutar, de acabar el trabajo. El martes tenemos un partido crucial para pasar a semifinales, pero primero el sábado tenemos Cádiz. No cambia absolutamente nada.
En pocos días, esto lo hizo hace pocas semanas, Guijarro, que no cambia su decisión, y hoy la ha cambiado, hoy ha dicho que sigue.
Sí, vamos a ver, aquí hay una cosa que no es lo que se está diciendo. Se dice que liberando aquella chapuza, el equipo iba a estar con otra dinámica y tal y cual. Es verdad que se consiguen mejores resultados, pero el resultado final ha sido que no se ha ganado ningún título.
Esa es la realidad, tanto, no se gana ningún
claro,
título.
Claro, bien. Claro.
Temporada en blanca, entonces, y ahora el único objetivo es quedar segundo para entrar en la Supercopa. Una de las exigencias.
Ahora, con esta decisión que tú tomas, porque hoy se ha precipitado todo, porque claro, evidentemente, una vez que ya no tienes ninguna posibilidad en ninguna competición, tú tienes que aligerar rápidamente lo que es la idea del nuevo entrenador, quién va a estar a la próxima temporada para estar planificando lo de inmediato y tomarlo con tiempo.
Hay que planificar deportivamente.
Claro. Entonces hoy tenían que tomar una decisión, y la decisión era o Xavi o Márquez. Hay momentos a lo largo del día que
pues yo
tenido...
prefiero que se quede Xavi, ya lo llevo diciendo hace tiempo. Prefiero
sí, sí, lo hemos
Xavi.
Dicho muchas veces, lo hemos dicho
lo
muchas veces.
Lo mejor para el Barcelona en esta situación es que siga Xavi, porque no puede gastarse el dinero en un entrenador que puede ser muy bueno, efectivamente, hay muchos nombres interesantes, pero no hay dinero para pagarlos. Entonces,
esto ya
si no hay dinero, quédate
Domènech
con
García.
Lo que tienes ahí, que es lo mejor para el Barça, que es Xavi.
Sí. Esto ya te lo dijo Domènech García hace algunas fechas, claro, cuando estuvo en el programa. Aquí hay un proyecto, un plan, dentro de las improvisaciones del señor presidente, desde que es nuevo presidente, desde hace 3 años y pico, y es el año que viene, como termina contrato Luis Enrique, irá por él. Entonces, este año...
Es una de las ideas que manejan, lo de Luis Enrique.
Sí, correcto. No, y es así. Quieren este año que esté Xavi o Márquez. En este caso, han convencido a Xavi para que continúe. Pero
también piensan en Arteta, que les gusta mucho, otra opción de
Arteta,
las que tiene el Barcelona.
Y también Klopp, que va a tomar un año
Klopp
sabático,
también,
etcétera.
Ese señor.
Vale.
Guardiola sería inviable, imposible, no lo veo, vamos.
Imposible vamos. Porque no quiere volver a entrar en Barcelona. Pero yo tengo claro que el objetivo principal es Luis Enrique, que conoce muy bien la casa y ha conseguido éxitos en el Barcelona. Pero bueno, vamos a lo que vamos.
Vamos a Guijarro, espérate, vamos a ir a grabar. Vamos a contarle un poco a la gente qué ha pasado hoy. A ver, reunión. Primero se reúne Xavi con Deco en la Ciudad Deportiva. Bien.
Sí.
Luego van todos a casa de Laporta. Y en casa la cumbre...
Antes, Pero antes, en esa reunión con Deco, ya le deja Deco claro a Xavi que no se pueden hacer despilfarros económicos y que no se puede hacer grandes fichajes este verano.
Bien.
Que en todo caso alguno, y si sale algún jugador y hay alguna venta importante.
Sí, esto que por el asunto del financiero hay que quedarse con lo que hay, si es posible fichar algo, algún chollo que haya por ahí.
Y también le dice, que no están contentos con el tema del preparador físico. Ajá. Y parece ser que hay problemas también con el hermano y que esto hay que solucionarlo si quiere continuar.
¿Piensa que son los culpables de esos cabreos que pilla Xavi en la banda o qué? ¿En las expulsiones?
Yo sinceramente...
¿Considera que no están preparados para estar ahí en el Barcelona con Xavi?
Pues en lo del preparador físico, me imagino que será por las muchas lesiones que hay.
Muchas lesiones, que también es importante. Muscular. Sí, sí, eso hay que analizarlo. Sí.
Esto, es un tema que sí que se estaba tocando en otros momentos y no se ha hecho mucho hincapié porque el equipo más o menos iba ganando los partidos en los últimos tiempos. Pero ahora que se ha llegado a esta situación límite, ahora sí que se quiere abordar. Lo del hermano no lo acabo de entender, porque incluso decían que cuando estaba él, porque expulsaban a Xavi, cuando estaba en el banquillo, sacaba los partidos adelante y que era el talismán. Se lo quieren cargar también.
Yo no me lo creo que era el talismán.
Yo
pienso que no tiene,
no tiene
capacidad, desde mi punto de vista, para estar ahí en ese banquillo del Barcelona. Pienso yo, está ahí por ser el hermano de Xavi, porque quiere el propio Xavi. Pero bueno, se van al domicilio.